Ariel, felicitaciones.
Buen día, Enrique. Buen día, Carlos. Buen día, Lai. Buen día, la audiencia. Y entre paréntesis, nomás, no todos los colorados, no todos los liberales, no todos los políticos estamos complicados con esa situación que estaba comentando y estaba escuchando.
No, eso es verdad, eso es verdad, Ariel, pero convengamos algo, pero esto es antes de entrar en la entrevista, convengamos que mientras no haya ley de financiamiento político adecuado, estamos fritos.
Sí. Tenemos que copiarle un poco. Increíblemente, yo sé que ustedes se recordarán de cuando éramos, bueno, yo por lo menos, y yo sé que ustedes también más jóvenes y yo más pequeño, ¿verdad? Los que tenían fama de ser mejores carteristas eran los chilenos. Uh-huh. ¿Recordaron ustedes?
Sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Sin embargo, ellos hoy están siendo un ejemplo no solamente económico, sino también democrático y de ciudadanía, ¿verdad? Como sociedad. Y tendríamos que copiar un poquitito de ellos, a ver cómo hicieron para salir adelante. Ellos tienen leyes muy, muy estrictas y muy de avanzada en relación a tanto los políticos como también judicial, ¿verdad? Un día, si puedes, me gustaría que te fijes un poco cómo ellos están o cómo lograron. No solamente muchos hablan de Pinochet y todas las cosas, su sistema jurídico también y político es muy avanzado, ¿verdad? Un día deberíamos copiar un poquitito de ellos, ¿verdad?
Hay cosas que hay que copiar de Chile, hay cosas que no. Porque
hay cosas que no.
Nuestro amigo Horacio Cartes tiene mucha inspiración chilena, ¿verdad? Pero te diría que no es del lado tan bueno de la historia.
No, yo me refiero al lado positivo.
Claro. Ariel, yo sé que la Comisión Permanente tiene muchísimas funciones constitucionales que son complicadas por sí mismas, ¿verdad? Pero convengamos que la cuestión central en estos días es el propósito del señor Cartes de imponer el golpe de estado de la reelección vía enmienda. Y vos sabés que estaba leyendo declaraciones de Bernardo Villalba, Juan Darío Monge, eso que se publicaron hoy, en el sentido de que tu elección a ellos no les interesa, porque si tienen los votos van a imponer el tema y no les interesa. Ahora, en nuestro lado, en el lado democrático, estamos muy contentos por tu elección, porque para nosotros vos sos garantía de que no nos van a madrugar. Bueno, ¿cómo valorás vos esta situación?
Y bueno, lamentablemente para algunos esto es una obsesión, ¿verdad? Sin embargo, si miramos desde el punto de vista objetivo, uno se da cuenta de que, y como siempre ocurrió, esto divide a la ciudadanía, divide al país, crispa la convivencia en nuestra sociedad. Ya es algo que no es nuevo, ¿verdad? Lamentablemente no hay algunos que no se remiten a una historia reciente, por ejemplo la de Picanor, en donde fue toda una situación tan tediosa para la ciudadanía, y hoy volvemos a seguir, y peor aún porque con declaraciones del mismo interesado de que él había aceptado esta constitución, y mucho antes el presidente también había dicho de que este es un sistema, un método por el cual los gobernantes de turno buscan eternizarse en el cargo, ¿verdad? Y bueno, estas son las cosas que a los políticos no afecta de una manera tan negativa, y la gente, por supuesto, rechaza y repudia este tipo de situaciones, y perdemos absolutamente todo tipo de credibilidad ante la misma, porque lamentablemente, como te estoy diciendo, algunos miran solamente su ego o sus pretensiones particulares y personales, porque quienes más se perjudican a través de estas situaciones es la gente, ¿verdad? Es la ciudadanía, porque al final Horacio Cartes se va a donde tiene que irse, y bueno, y todos los políticos donde tenemos que irnos, pero quien queda con el mayor quebrando es la gente, ¿verdad? Y quienes más se perjudica o quien más se perjudica es el pueblo, ¿verdad? Y bueno, de nuestra parte nosotros siempre vamos a velar, como dice, nuestra responsabilidad en la Constitución Nacional, por más de que ellos estén de vuelta utilizando algunas picardías para procurar engañar a la ciudadanía, como ellos dicen, es cierto, el decreto y todas esas cosas de ejecutivo es así, pero quien tiene que convocar esa exclusividad lo tiene la comisión, ¿verdad? Y desde ahí vamos a estar sin duda mirando con lupa de que se han cumplido todos los, primero la Constitución Nacional y después el reglamento interno nuestro, ¿verdad?
Justamente eso, diputado, le iba a consultar, porque resulta que hoy, por un lado, el diario ABC dice que hasta marzo le cierran el camino a la enmienda, como que algo categórico, esto no se trata hasta marzo. Pero última hora, su titular principal hoy fue un poco más conservador y dice que probabilidad del recutú se ha tratado en el receso, se reduce. Como que igual insisten los oficialistas y existe esta posibilidad. Ustedes categóricamente dicen que esto no va a ser tratado en estos meses de receso parlamentario.
No, si no va a ser, si es que nos fijamos en uno de los artículos de la Constitución para la convocatoria que se basa en el tema de la comisión permanente, establece que el presidente a través de un decreto puede solicitar o puede convocar a una sesión extraordinaria del Parlamento, ¿no? Pero siempre tiene que ser a través de la comisión permanente. La comisión permanente es la canalizar esa solicitud. Bueno, ahí vamos a analizar, porque inclusive tenemos que tener en cuenta lo siguiente, de que podemos estar cometiendo un delito al volver a tratar este tema, sobre todo porque ya fue tratado por el Senado, ya fue rechazado, y por más de que utilicen todos los verbos del diccionario, en el momento que ellos ponen enmienda, ya vamos a estar haciendo algo que es ilegal y que es inconstitucional, porque habla eso específicamente de la Constitución, de que no podrá ser tratado independientemente a lo que se refiere de elección a través de la enmienda, ¿verdad? Una vez que ya fue rechazado no podrá ser tratado en un año, dice la Constitución, ¿verdad? Por más de que le den todo el ropaje a aquel que quieren estar de vuelta utilizando la picardía política, quieren darle ellos, en el momento de que se toque lo que dice enmienda, ahí ya estamos violando ese artículo que determina de que no se puede tratar durante un año. Entonces es un tema hasta inclusive penal la situación.
Claro, totalmente. Ahora, diputado,
un delito.
Sí, no, eso es categórico. O sea, yo creo que cualquiera que quiera entender lo puede hacer perfectamente, porque está en castellano, una cuestión de leer y de entender nomás, ¿verdad? O sea, lo que quieren interpretar de otra forma es porque están actuando con mala fe. Partamos de esa base. Ahora, lo que ocurre es que aquí los muchachos dicen, nosotros si tenemos los números, igual lo vamos a hacer. Claro. Y a eso quería ir, ¿verdad? Porque, en definitiva, se puede convocar a sesión extraordinaria, y dice la Constitución, cuando decida esto la cuarta parte de los miembros de cualquiera de ellas, o por resolución de dos tercios de los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, o por decreto del Poder Ejecutivo. Yo pregunto, ¿se está evaluando, se escucha por ahí, por los pasillos, o qué sé yo, se trae o se trajo esa idea? ¿Existe, vos crees, esa posibilidad o no? Así siendo sinceros.
Y no quiero adelantarme a los hechos, pero espero que no sea, como dije, una obsesión nomás, ¿verdad? Porque si es así, cualquier cosa es posible, ¿verdad? Pero espero de que prime la cordura, y espero que prime el respeto a la ley y a la Constitución, y no sea así, ¿verdad? Yo quiero creer, siempre quiero creer en la buena fe de la gente antes que en la presunción de la inocencia, como se dice, antes que ya culpar o sentenciar sin que ocurra un hecho, ¿verdad?
Sí.
Ellos pueden decir muchas veces todo lo que quieran, ¿no? pero de vuelta, es la señal que queremos dar a la gente. El gobierno es como una familia, y el jefe de Estado es como el padre de esa familia. Uno uno educa a través del ejemplo. Y esperemos de que nuestro padre o el papá Guazú de la familia paraguaya sepa dar esas señales gobernando a través del ejemplo, ¿verdad? Y ese ejemplo tiene que ser positivo, si no pues el día de mañana ya no necesitamos más tener reglas ni siquiera en el fútbol. Ya vamos a dedicarnos a que la hinchada determine si qué equipo, exacto, gana o no.
100%, así, ¿verdad?, mismo.
No podemos pues determinar que porque la hinchada está diciendo que gane Cerro, entonces el refre ya no, está ganando Olimpia 5-0, pero la hinchada quiere que gane Cerro, entonces gana Cerro. No podemos llevar adelante de esa forma un país por lo menos medianamente serio. Y creo que por lo menos uno de los pilares que este gobierno quiso instalar es su seriedad y dar esa señal al exterior de que estábamos entrando dentro de un país serio. Todo este último tiempo ya está un poco perdiendo ese discurso, ¿verdad? Ojalá que no termine, por lo menos recupere lo último que sobra, ¿verdad?
Sí, es así. Ahora, pero lo que pasa es que ellos no están descansando, creo que no descansan ni un solo día,
sí. Y
están operando a full. Ahora nos estaban pasando unos mensajes que están haciendo circular a través de compañías
el spameo telefónico.
El spam telefónico. Increíble. Donde dice que 23 senadores no pueden robarte la decisión o la oportunidad de decidir. Viste que ellos instalaron el tema de que decida la gente.
De vuelta otra picardía que ellos usan, ¿verdad?
Sí.
Para confundirle a la ciudadanía de la gente. No estamos nosotros en desacuerdo en que la ciudadanía decida, y mucho menos sacarle esa autonomía que tiene el pueblo es mandante, ni tampoco temor electoral a enfrentarle a nadie. El tema es cumplir las reglas nomás. Claro. Así como está el mismo ejemplo que acabo de dar. No puede decidir la hinchada de que de la noche a la mañana en el fútbol no se mete gol con la mano, sin embargo, porque la hinchada dice ahora podemos meter gol con la mano. Entonces, no tiene sentido. Acá estamos cuestionando yo creo que todo el mundo se da cuenta de la forma en que quieren llevar adelante una obsesión personal y particular de unos cuantos, ¿verdad? Por encima del pacto social que se dio en 1992, y todo el mundo, yo escuché en estos días la declaración de un abogado, no, ya los constituyentes no pueden ser organismo de consulta. Dios mío, qué bendición tener hoy, y qué suerte la nuestra tenerles hoy a los padres de la Constitución, a los padres de esta Constitución.
Este es el argumento más ridículo que escuché en toda mi vida, Ariel, y tenemos que reírnos.
Exactamente.
No, no es picardía, es idiotez.
Yo creo que es una ridiculez. Disculpen, a lo mejor no está dentro de la figura mía, pero para mí es una gracia poder consultar justamente el espíritu de esos quienes crearon eso, las reglas que hoy estamos debemos respetar, ¿verdad? Y el espíritu era justamente el tema de la no reelección para evitar la continuidad del proceso que estaba terminando en el 90, que era después de la entrada de la democracia en el 89, ¿verdad? Sin embargo, hoy queremos interpretar a nuestra conveniencia algo, inclusive perversamente, ¿verdad? algo por lo cual yo creo que la esencia de esta Constitución era la no reelección, porque queríamos evitar ese proceso del cual estábamos saliendo, ¿verdad?
Claro, totalmente.
Esa era la esencia de esta Constitución. Me parece que ese fue el tema más fundamental cuando se dio el debate para esta Constitución, y sobre todas las cosas para este pacto social que se hizo en el 92, ¿verdad? Y ahora la noche a la mañana puede interesar unos cuantos, cuando ellos mismos decían de que no era la enmienda hace pocos años nomás, hoy están cambiando otra vez. Ese tipo de señales, darle a nuestra gente, a nuestra ciudad y al pueblo, es muy grave, es muy deteriora muchísimo nuestra sociedad. Yo por lo menos veo eso, porque después la gente dice, no, ni lo que tienen que respetar no respetan, porque nosotros pues lo vamos a respetar.
Sí,
esa es la señal que le estamos dando a la gente, ¿no?
Totalmente.
Para mí, por lo menos, particularmente, ¿no?
A ver, diputado, pero ¿cómo están los números para para favor de ellos, digo, de la conformación de la comisión, permanente, digo. ¿Ellos tienen o no el número suficiente para eventualmente plantear una convocatoria del Congreso propiamente, o les va a ser muy difícil, o van a tener que aliarse con algunos que hoy están a favor del respeto de la de la ley y de la Constitución?
Y mira, Carlos, ya si están buscándole toda la maña o la vuelta para poder violar la Constitución Nacional, no me extrañaría que lo mismo quisieran hacer con una comisión permanente, ¿verdad? Yo de vuelta quiero pensar en la buena fe y en la presunción de la inocencia. Dios quiera de que no persistan con eso. Alguna vuelta, si quieren, siempre le van a encontrar hasta torcidamente, ¿verdad? Pero yo entiendo de que no. Ojalá no sea ese el camino que ellos busquen, porque como dijiste, decía el artículo que leíste de la Constitución, ellos pueden convocar, igual siempre tiene que ser a través de la y qué feo hablar de ellos, ¿verdad? Porque todos somos paraguayos, pero pueden hacerlo a través de ese decreto que vos acabas de leer. Bueno, pero siempre a través de la comisión, ¿verdad? Y bueno, y en la comisión, yo soy apenas el que va a dirigir esa sesión, ¿verdad? Va a ser la magna asamblea de la comisión la que defina y la que decida y vea el mecanismo de llevar adelante. Yo por mi parte me voy a hacer asesorar muy bien, pues sobre todas las cosas, con 10 constitucionalistas que el propio equipo del oficialismo convocó a la Cámara de Diputados y que explicó claramente que la enmienda no es el camino para la reelección. No dude que a uno de ellos, por lo menos, le voy a llamar a que me asesore en esa situación y que pueda asesorar a la comisión. Claro. Sobre todas las cosas, para no cometer un delito, ¿no? Pero como te dije, esto inclusive puede ser visto como un delito ante lo que anteriormente estuve explicando, ¿no?
Así es, tal cual. Bueno, y hay que estar atentos, no queda otra, estar atentos a ver qué estrategia utilizan para tratar de forzar la situación y obligarlos a que se sometan a lo que dice las leyes y la Constitución, porque aunque ellos se olviden, porque se olvidan absolutamente de todo, en la propia Constitución, cuando en el artículo 219 habla de las atribuciones de la Comisión Permanente del Congreso, en el punto número 1 señala velar por la observancia de esta Constitución y de las leyes. O sea, ellos no pueden decir acá, no, esto es cuestión de números nomás. No, señor, vos tenés la obligación de velar por la observancia de la Constitución y de las leyes. Pero como nos estamos enfrentando a un equipo tramposo, hay que tomar los recaudos, diputados, porque si nos quedamos dormidos creyendo de que ellos van a respetar lo que dice la Constitución, estamos perdiendo, porque a ellos no les importa.
Y la última barrera es la gente, la ciudadanía, el pueblo, ¿verdad?
Y sí.
Y Dios quiera que, así como ocurrió luego ya recién, la ciudadanía creo que se manifestó, cierto, no el 100%, ¿verdad? Pero sin duda ya demostró de que hay un gran porcentaje de personas y paraguayos que no está de acuerdo con esto. Y si le sumamos a todas las veces de que los paraguayos se opusieron a esto, yo creo que ya es una mayoría importante y creo que ese pueblo en este sentido ya se manifestó de que no está de acuerdo de la forma ni es la vía a través se tenga que hacer esto que hoy estamos discutiendo, ¿verdad? Y ojalá que entren en razón. Yo le siempre le ruego a Dios, yo soy muy creyente, y que le pueda dar luz y sabiduría a la República de terminar de entender que él es una persona que da señales para la gente, que da ejemplos para la gente, y que sea lo que, y que Dios le dé la sabiduría y le ilumine para que dé los ejemplos correctos a la gente y sobre todo a la el Paraguay se destaca por ser uno de los países que tiene una de las mayores riquezas, que es su juventud. Imagínate el ejemplo que está recibiendo la juventud en una etapa tan marcante de una persona que resulta ser gacana, como cuando se quiere y como se quiere, y los propios encargados de respetar hacen y dicen como quieren. No sé si es la mejor, el mejor de los ejemplos y la mejor de las señales.
Así mismo. Ariel, abrazo, muchísimas gracias por estos datos, felicitaciones, y bueno, cualquier cosa que necesite a tu disposición.
Estamos atentos.
Igualmente, Enrique, Carlos y Lai, siempre desearles lo mejor a todos ustedes y el mayor de los éxitos en esa función tan delicada también que llevamos, que es la de comunicar y hacer ciudadanía. Es una de las principales funciones del periodismo. Un gran abrazo, que felices fiestas.
Igualmente, feliz Navidad, feliz año nuevo.
Dicen que los no creyentes no tienen que tener feriado, así que ustedes dos van a trabajar. No, es que...